Vamos a estar en Ezequiel 47. Estaré ahí en unos minutos. Y vamos a ir al revés de ahí a otros textos. Ezequiel 47. Sí, y continuamos a ver una serie corta del milenio. Estamos viendo la tierra prometida y la próxima recuperación de Israel. La pregunta es, supuestamente Israel va a recuperar la tierra algún día, a pesar del estado actual de Israel, ¿por qué? Porque siguen haciendo apóstatas. No están reposeciendo, no están recuperando la tierra como debe ser. Pero aunque sea la profecía, ¿por qué deberíamos creerlo? Hay teólogos innumerables y pastores ahora defienden esta creencia. Por ejemplo, el Nuevo Testamento indica que las promesas de tierras han sido universalizadas. Ya no se centra en la tierra concreta de Palestina. Ahora incluyen toda la tierra, por ejemplo, en Romanos 4:13. Además, el Nuevo Testamento señala que el heredero de las promesas ya no es la nación particular de Israel, sino Cristo y todos los que están en él por fe. ¿Cómo lidiamos con esto? Todos ustedes que son padres y abuelos pueden identificarse con el reto de dar instrucciones o intentar transmitir información a un niño pequeño. Y esta información parece estar chocando contra un muro de ladrillo en medio de su cabeza. Lo repites, lo dices en diferentes maneras, dices en diferentes volúmenes de voz. Para algunos de nosotros los decimos en dos lenguajes. Sin embargo, la puerta blanca que vuelta, la puerta se queda cerrada y no entienden. Yo fui un niño así. Mi papá nos prometió a llevarnos a acampar. Nos preparamos para salir y nos subimos a la camioneta y empezó a conducir hacia las montañas. Pero siendo tan preocupada como soy, empecé a preguntarme si alguna vez llegaríamos allí. Y empecé a preguntarme si siquiera íbamos al lugar correcto. No había sido tan malo si no fuera porque me preguntaba eso en voz alta y de forma bastante irrespetuosa a mi papá. Finalmente paró el camión y simplemente se salió, empezando a lanzar piedras y palos al bosque. Finalmente salí y le pregunté por qué habíamos parado. Y dijo, paramos porque no podemos seguir con dos jefes. Solo puede haber un jefe. Solo uno de nosotros puede estar al mando. Lección aprendida y nunca lo olvidaré. Desde un punto de vista puramente humano, me pregunto si Dios alguna vez se ha desconcertado tan por lo claro que ha sido sobre el futuro de Israel y por qué es ese tan importante. Y sin embargo, la iglesia ha intentado definirla hasta que desaparezca durante los últimos 1800 años. Para entender el tema de esta noche en nuestra serie sobre la tierra prometida, quiero analizar la próxima recuperación de Israel. Quiero intentar resumir el mensaje de Dios para el lector de las Escrituras sobre la próxima recuperación de la tierra por parte de Israel en breves partes cortas. Primera parte. Para estas afirmaciones, por la primera parte entre comillas y la segunda entre paréntesis, no rompo mis promesas. Mi padre me dijo algo como, he dicho que vamos a ir a acampar y es en serio. La promesa hecha a Abraham en Génesis 12 y 15 tenía ciertas características. Una característica fue concesión generosa. A diferencia del pacto mosaico, en el que las bendiciones estaban condicionadas a la obediencia, la promesa de Dios a Abraham fue una concesión, un regalo para Abraham. Génesis 12, 1 al 3, 15 o 18 al 21 son muy claros sobre esto. Segunda característica, fue una herencia para los descendientes de Abraham. Una herencia es un derecho legal sobre una propiedad de que ha sido dejada por el propietario de esa propiedad. Es seguro. Ningún abogado puede venir años después a intentar redefinir esa herencia. Tercera característica. El título de la tierra es permanente. Cuando compras una propiedad, recibes el título de esa propiedad. Génesis 13:15. Por toda la tierra que ves, te la daré, y a ti y a tu semilla por siempre. Cuarta, la tierra debe ser poseída para siempre. Génesis 17:7, y estableceré mi pacto entre yo y vosotros y vuestra descendencia a lo largo de sus generaciones para ser Dios con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros. Quinta característica, la tierra está definida por límites específicos. Lo vamos a ver otra vez un poco más tarde. El John Walworth escribió que los límites dados en Génesis 15, 18 al 21 difícilmente pueden ser espiritualizados sin abandonar cualquier pretensión de exegesis sensata. La promesa de Dios a Abraham sobre la tierra para su pueblo es una promesa permanente de propiedad. Pero el uso y ocupación de esa tierra tenía condiciones. Levítico 18:24. No os profanéis por ninguna de estas cosas, porque por todas estas naciones que yo estoy expulsando antes de que vosotros se hayan profanando. Deuteronomio 4:25. Cuando te hagas padre de los hijos y los hijos de los hijos y permanezcas mucho tiempo en la tierra, actúas corruptamente, hagas una imagen tallada en forma de cualquier cosa y hagas lo malvado ante los ojos de Jehová, tu Dios, para provocar ira. Llamo hoy al cielo y a la tierra testificar contra ti que seguramente perecerás rápidamente en la tierra a la que cruzas el Jordán para poseerlo. La ocupación y el uso tiene condiciones. Es como un niño. Puedes quitarle un juguete, pero sigue siendo de él, pero no puede usarlo hasta que deja de ser berrinche. Y de hecho, esto ha pasado 3 veces. La primera, se profetizaron 3 dispersiones y exilios de la tierra. En primero, en Génesis 15:13, Dios le dijo a Abraham que el pueblo que saliera de su cuerpo sería esclavizado en una tierra extranjera, Egipto. Segunda, la nación se dispersaría primero en Asiria en el 722 antes de Cristo, el reino norte de Israel, y luego a Babilonia. Y tercero, la nación se dispersaría en el año de 70 después de Cristo con la destrucción de Israel. Israel dejará de existir como nación en su territorio en ese tiempo. Pero las 3 dispersiones han tenido un retorno posterior a la tierra. Ciertamente no el último retorno, que está ligado al nuevo pacto. Dios rescató a Israel de Egipto y la llevó a la tierra prometida. Dios trajo de vuelta decenas de miles de exiliados de Babilonia a repoblar Israel. Y Dios comenzó a reunir a los judíos de Israel en Israel cuando la nación se reconstituyó en 1948. ¿Quién sabe? Puede ser una cuarta vez. Al fin y al cabo, esta nación sigue apóstata. Dios ha demostrado 3 veces que ha comprometido a traer a su pueblo de vuelta. Afirmación 1. No rompo mis promesas. Solo que tan claro era Dios. Todavía recuerdo el nombre del campamento a que íbamos. Mi padre me lo recordó y que, de hecho, íbamos de camino allí. Y me hizo mi papá decir a dónde íbamos. ¿qué dice ese letrero? Y me hizo leerlo. Aquí vamos. Para Israel, ¿qué podrían esperar que fuera su destino final? Deberíamos han pensado que Dios tiene la opción de decirle a todos los judíos que hay una isla fuera de Centroamérica y vamos a agruparnos ahí. Dijo no. Él prometió a Abraham una ubicación exacta. Y nos trae a los límites del Israel futuro, las fronteras. Ezequiel 47, versículo 13. Versículo 13, capítulo 47. Así dice el Señor Jehová. Esta será la frontera por la cual repartirás la tierra para una herencia entre los 12 tribus de Israel. Josué tendrá dos por partes. Entonces las repartiría como herencia, cada una por igual con la otra. Pues juré dárselas a vuestros padres y esta tierra caerá en vosotros como herencia. Luego, versículos 15 a 20 dan los detalles. Debo señalar que tenemos una descripción muy detallada de la tierra en números 34, 1 al 12. Es la misma descripción de la tierra dada a Israel en el reino milenario según Ezequiel 47. Vaya al capítulo 48. Da las asignaciones específicas de tierra por tribu. Estos son los nombres de las tribus desde el extremo norte junto al camino de Hezlón hasta Lebón Hamad, hasta Hazarén. En la frontera de Damasco, hacia el norte, junto a Hamad, corriendo de este a oeste, dan una porción. Ya llegando a este versículo 29, Dios le da a Ezequiel las designaciones específicas de tierras para las tribus. Está dividida en norte, media y sur. En el norte estarán las tierras asignadas 7 tribus comenzando por el norte y en franjas de tierra con fronteras exactas de este o a este. Dan, Asher, Naftalí, Manasés, Efraín, Rubén y Judá. En ese orden. Se ven en el versículo 1 al 7. En el centro estará el distrito sagrado. Se trata de una zona cuadrada que a su vez está dividida en tres partes. La zona norte es donde vivirán los levitas. La zona central tiene dos características importantes. Será donde viven los sacerdotes sadocos, los sacerdotes descendientes de Sadoc, que descendían de Fineas, a quien Dios le dio un pacto de que sus descendientes siempre servirán al Señor. Y en esta parte central está el complejo del templo donde estará el trono del rey. Y en la parte baja de este distrito sagrado estará la ciudad propiamente dicha de Jerusalén, así como tierras de cultivo asignadas para cultivar alimentos que apoyen al distrito sano. En la sección sur de Israel habrá parcelas de tierra para Benjamín, Simeón, Isaacar, Zabulón y Gad, en ese orden. Ahora bien, nosotros encontramos con un desafío interesante. En Génesis 15, 18 al 21, Dios enumera 10 grupos de personas que ocupan la tierra de que pertenece a Abraham. Aunque no sabemos dónde estaban las fronteras exactas de estos 10 grupos, nos dice que Israel controlará más tierra de la que se le prometió en Números 34 y Ezequiel 47. El reto es que las franjas de tierra asignadas a las tribus en Ezequiel 48 ocupan mucho menos espacio que el total tierra en Génesis 15, desde el río de Egipto hasta el gran río Eufrates. Sugiere que el río de Egipto podría ser el Wadi o arroyo de Egipto, que está ligeramente al este del río Nilo, haciendo que la tierra sea un poco más pequeña y más cercada a la cartografía de Ezequiel.
Here's what
Patrick Fairbairn escribió en 1851, toda esta parte final de la visión es una representación ideal, destinada a exhibir el orden perfecto, la simetría espiritual y la completitud que debería distinguir la iglesia de Nueva Alianza, la propia configuración de la tierra, con sus partes iguales y su distrito y central sagrado. Era un tipo de condición bien ordenada y armoniosa del verdadero pueblo de Dios. ¿Dirías que la iglesia de Jesús se es característica como ordenada, armoniosa y verdadera? Somos un desastre. Vamos a traducirlo. El esfuerzo, lo que quiere decir es el esfuerzo que Dios hizo para situar a las tribus en el orden exacto que hizo y trazar exactamente el distrito santo, donde estará el templo y en la relación con la ciudad de Jerusalén propiamente dicha, donde se cultivarán los cultivos para el distrito sagrado, donde vivirán los levitas y donde vivirán los sacerdotes sodaquianos. Todo eso es solo para mostrar la simetría espiritual y la completitud de la iglesia. No, estos detalles nos los da Dios porque Dios está diciendo aquí es a donde vamos. Segundo, aquí es donde vamos. Número tres, esto es lo que va a pasar. Mi padre me dijo que cuando llegamos al campamento, vamos a descargar nuestras cosas, montar la tienda, encender una fogata y nos vamos a divertir. Dijo con los dientes algo apretados. Me recuerdo eso. Pero ¿cuáles son los hechos sobre la recuperación final de Israel? Les voy a dar unas descripciones. Hay 21. La primera es la reunión global. Isaías 11:11-12. El Señor se acercará una segunda vez para recuperar activamente un remanente de naciones vecinas específicas y de las islas más lejanas. Dará la señal al mundo entero para liberar a los exiliados, asegurando un montaje completo desde todas las direcciones de la brújula. Segundo, la canción de los redimidos, Isaías 12:1-3. El regreso se caracteriza por un cambio profundo de experimentar a la ira de Dios, a recibir su consuelo y fuerzas directos. El pueblo experimentará una profunda y alegre satisfacción comparable a extraer agua vital de la misma fuente de su salvación. Tercera, la gran asamblea en la montaña santa, Isaías 27:12-13. Dios reunirá meticulosamente a su pueblo uno por uno de la región entre el Eufrates y el Nilo. Un gran toque de trompeta servirá como señal para que quienes perecen en el exilio regresen. El propósito del rescate, Isaías 43:1-8. Este regreso es un viaje protegido donde Dios garantiza la seguridad a través del agua y el fuego debido a su profundo amor por su pueblo creado. Exige que el norte y el sur liberen a sus hijos, viendo el intercambio de otras naciones como un rescate. El camino preparado, Isaías 49:8-16. La restauración implica una transformación física del paisaje, donde las montañas se convertirán en caminos y se elevan autopistas para los viajeros que regresan. Dios promete que el camino estará libre de hambre, sed y calor. El honorable escolta, Isaías 66:20. Las naciones del mundo actuarán como escolta, trayendo al pueblo judío de vuelta a Jerusalén, utilizando todos los medios de transporte disponibles como una ofrenda sagrada a Dios. La búsqueda y rescate, Jeremías 16:14. La escala de este regreso será tan enorme que eclipsará la memoria del éxodo de Egipto en la conciencia nacional. Dios empleará de pescadores y cazadores para asegurar que ningún individuo permanezca oculto o perdido en las montañas. La rama justa y la morada segura. Jeremías 23:3. Dios mismo reunirá a los remanentes y les proporcionará pastores humanos justos y un rey de la línea de David. Bajo ese rey mesiánico, el pueblo vivirá en tal seguridad absoluta que ya no experimentará miedo ni la sensación de estar desatendido. El fin del cautiverio y el miedo. Jeremías 30:10. El regreso marca el fin del temblor, ya que Jacob vuelve a un estado de tranquilidad y descanso, mientras las naciones que los mantuvieron cautivos enfrentan la destrucción. Israel se preserva y regresa, aunque no sin un periodo de disciplina justa y refinada. La caravana inclusiva, Jeremías 31:8. La gran asamblea que regresa de las zonas remotas de la tierra incluye específicamente a los vulnerables como ciegos, ojos ciegos y mujeres embarazadas. Esto pone de manifiesto que el regreso no es solo para los fuertes, sino un movimiento milagroso. El pacto irrevocable, Jeremías 31:35. La restauración de Israel como la nación distinta está garantizada por el orden fijo del universo, como el sol, la luna y las estrellas. Dios declara que mientras los cielos no pueden mentirse, nunca rechazará plenamente ni dejará de preservar a la descendencia de Israel. El nuevo corazón y espíritu. Ezequiel 11:17. El traslado físico a la tierra va acompañado de una transformación interna radical en la que Dios reemplaza los corazones de piedra con corazones de carne. Esta renovación espiritual te asegura que los que regresen finalmente cambien de camino. La purga en la naturaleza, Ezequiel 20:33. El regreso implica un periodo de transición de desierto en que el Dios pasa al pueblo bajo la vara para juzgarlos cara a cara. Los rebeldes son purgados para que solo aquellos comprometidos con Cristo son parte del nuevo pacto. El cuidado del pastor. Ezequiel 34:11. Jehová asume el papel personal de un pastor que busca ovejas dispersas en un día nublado y sombrío. Los entrega de las naciones a las montañas y arroyos específicos de Israel, donde descansarán en pastos ricos y pacíficos. En Salmos 23, el Espíritu derramado. Ezequiel 39:25. El regreso es una reivindicación pública de la santidad de Dios ante los ojos del Dios de todas las naciones, mostrando que el exilio ha terminado para siempre. Dios promete no volver a ocultarse su rostro. El reino reunificado, Oseas 1:10. Las personas dispersas crecerán hasta ser tan numerosas como la arena del mar y serán reclamadas como hijos de Dios viviente. Las casas históricamente divididas de Judá e Israel se reunirán bajo un solo líder. La tierra santa y fértil. Joel 3:17. Jerusalén se convertirá en una ciudad santa por la que los invasores extranjeros nunca volverán a pasar. El regreso descendente desencadena una prioridad de abundancia agrícola sobrenatural. Una estaba buscando uvas una vez. Unas uvas. Era como mutana, no estaba gigante. Y la toqué y explotó. Me sentí mal y me tuve que comprar las uvas. Va a estar goteando de vino dulce. Otra descripción. La plantación permanente. Amos 9:11. Dios reconstruirá la cabaña caída de David, restaurando las ruinas de las ciudades para que los exiliados que regresen puedan habitarlas. Este regreso es definitivo y permanente. Dios promete plantarlas en su tierra con tanta firmeza que nunca volverán a ser arrancadas. El poderoso remanente. Miquías 4:4. Cada individuo vivirá en paz doméstica, sentado bajo sus propias viñas y higueras sin ninguna fuente de terror. Dios tomará a aquellos que antes eran marginados o cojos y los transformará en una nación poderosa. La alegre restauración de la fortuna. Zefanías 3:14. El regreso es un tiempo de canto y exaltación porque Dios ha eliminado todos los juicios y se sitúa en medio de su pueblo como un poderoso. Aquellos que antes soportaban el reproche del exilio recibirán el cambio, alabanza y un nombre entre todos los pueblos de la tierra. Las calles de la paz de Jerusalén. Zacarías 8:4. El regreso da lugar a una escena de profunda estabilidad social en la que los ancianos se sientan seguros en la calle y los niños juegan libremente sin peligro. Dios reafirma que aunque esta restauración puede parecer demasiado difícil de imaginar para los hombres, es totalmente posible para Él. No me puedes decir que todo esto es simbólico. Primera afirmación, no rompo mis promesas. Número dos, aquí es donde vamos. Declaración tres, esto es lo que va a pasar. Afirmación cuatro, te lo contaré cuando lleguemos. Vamos a ir de regreso en la Biblia. Vaya a Primera de Reyes 4. Mi padre me dijo muy claro que no necesitaba preguntar dónde estábamos, si íbamos por el camino correcto o si él se había perdido. Básicamente dijo, te lo contaré cuando llegaremos. Esto nos lleva a la controversia de que quienes creen que el cumplimiento de las promesas de la tierra de Dios ya ha corrido en la historia y que ahora podemos seguir adelante. Teólogos mileniales que no creen en una futura restauración permanente de Israel como nación han señalado dos pasajes principales como prueba de que las promesas de Dios a Abraham ya se cumplieron y que ahora pasamos a la iglesia como el cumplimiento último de Israel. Primero es el tiempo del rey Salomón, cuando Israel controlaba más territorio como que nunca. Primera de Reyes 4:21. Ahora Salomón gobernaba todos los reinos desde el río hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Trajeron tributo y sirvieron a Salomón todos los días de su vida, porque tenía dominio sobre todo lo que estaba al oeste del río, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del río, y tenía paz a su alrededor. Pero incluso este pasaje indica que este control de la tierra era por tributo y no por posesión real. Había otros reyes alrededor, le traían tributo. Eso no es Israel. Es un Israel grande, pero con vecinos que están sujetos a Israel. Otra prueba que según citan, vamos a ir a Josué 21. Los milenialistas citan la conquista de Josué. Así que Jehová dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y ellos la poseyeron y vivieron en ella. Ni una sola promesa de las buenas promesas de Jehová había prometido a la casa de Israel fracasó. Todas se cumplieron. Ni una sola promesa de las buenas promesas que Jehová había prometido a la casa de Israel fracasó. Todas se cumplieron. Cabe señalar que la realidad de la situación es que Israel no logró poseer plenamente la tierra. Podemos ir a Jueces 1. Judá no logró poseer plenamente su territorio. Benjamín, Jueces 1:21. Manasés, al oeste del Jordán, falló a poseer su territorio. Jueces 1:27. Efraín, Jueces 1:29. Zebulón, Asher, Jueces 1:31. Naftalí, Jueces 1:33. ¿Sigo? Rubén, Gad y la semitribu de Manasés al este de Jordán. No hay pasajes explícitos de fracaso como Jueces 1, pero conflictos posteriores siguieran un dominio incompleto. ¿Y qué hay de Josué 21:43? Que indica que Dios dio a Israel a toda la tierra. Hay al menos dos explicaciones muy plausibles y podrían ser una o una ambas cosas. Dios cumplió su promesa judicialmente. En la época de Josué, las principales potencias militares fueron derrotadas, la tierra fue sometida, se distribuyeron las asignaciones tribales, no quedó resistencia cananea unificada. En este sentido de pacto, la promesa de Abraham se cumplió. La tierra era legalmente de Israel. Las tribus fallaron. Después de Josué, las tribus eran responsables de sacar y lograr completar lo que Dios les dio después de la generación de Josué. Jueces 1 muestra compromiso espiritual y miedo. En lugar de expulsar a los cananeos, los esclavizaron. El fracaso no fue infidelidad divina, fue desobediencia tribal. Dejando todo eso a un lado, si las promesas de tierra a Abraham se cumplieron en Josué o en el día de Salomón, ¿por qué prácticamente todos los profetas mayores y menores mencionan de alguna forma la esperanza de una futura posesión de la tierra? Todos fueron escritos después del día de Salomón. ¿Por qué ninguno dijo, qué bien que ya se tomó? Ninguno lo hizo. Dios dijo, yo te lo digo cuando lleguemos. 1, no rompo mis promesas. 2, aquí es donde vamos. 3, esto es lo que va a pasar. 4, te lo contaré cuando lleguemos. Y 5, sabrás cuando es el momento. Gira a Deuteronomio 30. Y aquí terminaremos. Para reiterar la insistencia de mi padre en que me avisaría cuando llegaríamos al campamento, se aseguró de que supiera cuándo llegara el momento. Y recuerdo cuando llegamos el momento, llegamos y fue un momento feliz y glorioso. Días de acampar, pasar por el bosque, momentos gloriosos con mi padre. Todas las cosas que hacemos cuando vamos a acampar. Lo guardo en mi memoria 5 décadas después. ¿Cuándo será el momento? Cuando Israel se convierta espiritualmente como nación bajo el nuevo pacto. Ya hemos tratado de esto realmente, pero quería mencionar lo que algunos llaman el pacto palestino. Este ha sido un nombre dado por algunos teólogos a las reiteraciones de las promesas de la tierra en Deuteronomio 30. No soy fan del nombre por dos razones. Primero, Palestina es un nombre despectivo dado a la tierra de Israel por el emperador Adriano en el siglo II como un acto antisemita de burla contra los judíos. Cualquier teólogo que le dice a Israel Palestina dice que no le pertenece a Israel. Fue llamado por los filisteos. Segundo, esto no es nada nuevo. Está cubierta por las muchas garantías repetidas del pacto abrahámico. En Deuteronomio 31:10, Moisés presenta una poderosa visión de esperanza y restauración para Israel, condicionada a que ocurra algo nuevo. Versículo 1. Así será cuando todas estas cosas os hayan caído encima, la bendición y la maldición que os he puesto delante, y hagas que estas cosas regresen a vuestro corazón en todas las naciones de Jehová vuestro Dios. Y os ha desterrado, y volvéis a Jehová vuestro Dios y escuchéis su voz con toda su vuestro corazón y alma, según todo lo que os estoy ordenando hoy. Tú y tus hijos, entonces, y Jehová tu Dios os devolverá de su cautiverio, y os devolveré su compasión, y os reunirá de nuevo de todos los pueblos donde Jehová tu Dios os ha dispersado. Si los desterrados estáis en los extremos del cielo, desde allí Jehová vuestro Dios os reunirá, y desde allí Él te llevará de vuelta. Además, Jehová Dios tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia para amar a Jehová de tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, para que puedas vivir. Y Jehová tu Dios infligirá todas estas maldiciones a tus enemigos y a los que te odian, que te perseguirán. Entonces Jehová tu Dios te prosperará abundantemente en toda la obra de tu mano, en la descendencia de tu cuerpo, en la descendencia de tu ganado y en las cosechas de tu tierra, porque Jehová volverá a alegrarse por ti para siempre. Que está atada al regreso de tierra. Es el cambio de corazón. Versículos 1, 2, versículo 6 lo hacen muy claro. Tras exponer las consecuencias de la desobediencia, Moisés promete que, aunque el pueblo se disperse hasta los confines de la tierra, Dios los reunirá de nuevo en la tierra de sus padres. Esto es una amplificación de la promesa de tierras del pacto abrahámico original. Entonces, ¿cómo sabría Israel que es el momento cuando se les da corazón de carne para creer en el Señor Jesucristo? Jesús proclamó: porque os digo, de ahora en adelante no me veréis hasta que digas, bienaventurado el que viene en el nombre del Señor. Así sabremos que es tiempo. No rompo mis promesas. Aquí es donde vamos. Esto es lo que va a pasar. Te lo diré cuando lleguemos. Sabrás cuando llegue el momento. ¿Qué tan más claro podría ser Dios? Y así los humanos tratan de ensuciarlo. Esto puede ser tan claro para un niño de 6 años. ¿Saben lo que me encanta de tener un Dios que cumple sus promesas? Estaba hablando con mi esposa anoche que en lo más crecemos en la vida, tenemos promesas que Dios cumple. No hay temor. Hay un gozo en ver el futuro. Que tengo un Dios que dijo que estar absente del cuerpo es estar presente con el Señor. Y confiamos en eso porque Dios no rompe promesas. Me da tanta seguridad que si puede tomar una nación, desparsarla 3 veces, la puede reunir, puede ayudarnos a nosotros. Y así como mi padre me dijo, básicamente me dijo, tú tienes que confiar en mí y confiar en que los vamos a llevar a donde yo dije que íbamos a ir. Y sí lo hizo. Y Dios lo hará. Oremos. Señor, ¿qué tan claro puede ser? Ves tras muchas veces cada página que nos dice las virtudes de nuestro Dios, que salta tu amor. En el Viejo Testamento que Hesed, tu amor que cumple los pactos. De Génesis a Apocalipsis vemos que ninguna promesa fue sin cumplir. Las promesas de Abraham, Isaac, hasta Noé, Adán y Eva. Tus promesas a Israel, así incluso estar disciplinada, tus promesas a la iglesia, al futuro de la tribulación, de los santos de la tribulación, al reino milenario, todas las promesas serán cumplidas. Qué tan glorioso servimos a un Dios. Estamos seguros en ti. Te pido que alguno que piense que tenemos control, no tenemos. Te lo dejamos a ti, y tú eres su Dios soberano del universo. Simplemente nos movemos en tu plan. Confiamos en ti, en que nos llevas en el camino que nos has puesto. Que los temas teológicos de Israel se trasladen a algo simple, en confiar de ti, en que tenemos que tener en ti todos los días. Que nos planea nuestros pasos hasta que lleguemos a tu presencia. Te damos y te alabamos esta noche. Amén.